de 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este miércoles 2 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco ya está en Lisboa, en la Jornada Mundial de la Juventud, el acontecimiento de este verano. En concreto, a esta hora está en Belén, en el Monasterio de los Jerónimos, donde participa en el rezo de las vísperas con el clero local. El Santo Padre ha puesto fin así, o va a poner fin así, a una primera jornada en Lisboa, donde llegaba a media mañana. Poco después ha pronunciado su primer discurso.
Yo sueño en Europa.
Sueño con una Europa corazón de Occidente, que utilice su ingenio para apagar focos de guerra y encender luces de esperanza. Una Europa que sepa reencontrar su alma joven, soñando con la grandeza del conjunto y yendo más allá de las necesidades de lo inmediato. Una Europa que incluya a los pueblos y a las personas sin perseguir teorías ni colonizaciones ideológicas.
Teoría y colonización ideológica.
Mañana el Papa va a tener su primer encuentro, un encuentro multitudinario, con los cientos de miles de jóvenes que abarrotan estos días las calles de Lisboa. Con ellos está el enviado especial de la cadena COPE, Faustino Catalina. Faustino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rubén.
Me has contado antes, cuando estábamos preparando, que me ibas a poder trasladar ahora a las 7, que esta mañana te has dado una vuelta por el centro de Lisboa, que has estado en la Plaza del Comercio. ¿Qué es lo que has visto allí? ¿Cómo están esas calles?
Pues mira, he visto un ambiente de fiesta, de alegría, de cantos por las calles, de disfrutar, de aprovechar los jóvenes cada hora y cada minuto para convivir, para conocer gente, como nos cuenta Newt una y otra vez, de disfrutar, de recorrer esas calles de Lisboa, visitando los lugares más turísticos, por supuesto. Eso sí, después de guardar obligadas y largas colas para coger el tranvía o el metro, o también para comprar una botella de agua o algo de comida. Todo ello con paciencia y con respeto, así como la comprensión de los lisboetas, que nunca han conocido nada igual, pero que les acogen con los brazos abiertos y de alguna manera también participan de esta cita con representación de prácticamente todos los países del mundo, de jóvenes que comparten su fe y desde esta mañana, como dices, pendientes también de lo que hace el Papa Francisco desde su llegada y al que han seguido también en sus primeros recorridos por las calles de Lisboa.
Me decías que la ciudad no está colapsada, pero sí está un poquito desbordada, ¿no? Los portugueses están un poquito...
Sí.
Con el agua al cuello.
Con el agua al cuello, porque claro, aquí han tenido eventos como la Eurocopa, como, en fin, pero bueno, esto sobrepasa todas las previsiones, pero bueno, están contentos y lo aceptan con la resignación propia, pero también con alegría.
Sí, a lo mejor en una Eurocopa un partido te van 80.000 personas, 80.000 somos solo los españoles, claro, esto multiplícalo por todos.
Esa es la diferencia.
entre los muchos, me decías que has estado recogiendo testimonios. Hay muchos testimonios interesantes, como por ejemplo el de un cura cubano. ¿Qué te ha contado?
Pues mira, es un cura cubano que está en el exilio de Miami y que ha querido acompañar a algunos de los 260 jóvenes cubanos que han conseguido permiso para salir de la isla. Y nos contaba esto.
Y afortunadamente le han dado permiso para salir del gobierno, para venir a participar de algo que a todos nos llena del Espíritu Santo, sabiendo que la situación del comunismo pues no acepta a Dios, porque es un país completamente ateo. Pero a pesar de todo eso, de las contrariedades que se viven en ese país, cómo ver cómo florece cada día más la juventud, ¿no? Creen más en Cristo, confían más en la iglesia, esperan más de la iglesia.
Y nos comentaba también este sacerdote, Rubén, puede haber represalias si en algún momento la política entra de por medio.
Pero una vez participando a lo que venimos, ¿verdad?, a las cosas del Espíritu Santo de Dios, no hay problema. Pero sí, los jóvenes, por supuesto, estos temas políticos les da miedo.
Claro.
Porque al llegar a Cuba es como una caja de sorpresa.
Exacto.
No se sabe qué se pueda esperar con respecto a las represalias que puedan tomar.
Pues esto es lo que nos contaban. Era uno de los muchos testimonios y historias que estamos conociendo y contando aquí en COPE, mientras, por supuesto, la actividad continúa aquí. Hay programaciones de todo tipo en estas próximas horas, encuentros de oración, de teatro, de cine, nuevas tecnologías, congresos de médicos, de psicólogos católicos, mucha música, como la de Hakuna, que tiene un concierto esta noche. En fin, que Rubén, hay para todos, y más contentos desde hoy con la presencia del Papa Francisco.
Mañana va a ser ese primer gran encuentro y seguro que se van a vivir escenas muy emocionantes, porque los chavales van fundamentalmente a eso, a ver qué les dice el Papa.
Efectivamente, están entregados. Mañana os lo contamos, por supuesto, también.
Gracias, Faustino. En cualquier caso, vamos a ir hablando a lo largo de esta linterna. Vamos a ver cómo están las calles de Lisboa. Vamos a seguir recogiendo testimonios con el equipo de enviados especiales que lo están contando todo al minuto, tanto en COPE, como en 13, como en COPE.es. Gracias, Faustino.
Hasta luego.
Aquí en España te tengo que contar que las autoridades de Gibraltar han autorizado a reanudar parcialmente las operaciones en el puerto del Peñón. Eso tras el vertido de petróleo en la bahía de Algeciras durante una operación de trasvase de combustible entre dos buques. Hoy ha sido detenido el capitán de una de esas embarcaciones. Mientras tanto, se sigue trabajando para que el crudo no avance hacia la costa. De momento permanece en aguas del Peñón, aunque las corrientes podrían llevarlo a Ceuta. Donde no ha llegado el vertido por ahora es a las playas de Algeciras o La Línea. Su teniente de alcalde, Juan Macías, ha estado en Mediodía COPE.
Si las circunstancias temporales siguen como hasta ahora, no, porque el vertido en este caso está muy cercano al puerto de Gibraltar y el viento lo que hace es llevar el vertido hacia el puerto de Gibraltar y hacia la playa de Gibraltar. Si este vertido no se recoge de aquí al sábado, que ha dado cambio de viento, entonces sí tendríamos problemas.
Y otro punto en el que hoy hemos tenido que contar, desgraciadamente, malas noticias, es en Valladolid. Allí avanza la investigación sobre la explosión de gas de anoche en la que murió una mujer de 53 años. Hay además una decena de personas heridas. Las primeras hipótesis apuntan a que la explosión se produjo en el domicilio de la vecina fallecida. Última hora, Carolina Tabanera.
Han recibido ya el alta. Los dos más graves se encuentran estables. Todavía no se ha identificado a la mujer fallecida. La imagen hoy a la luz del día es desoladora en la calle Goya de Valladolid. Allí se ha encontrado Alba su casa, después de que anoche la explosión les pillase cenando fuera del edificio.
Es mal, estoy muy afectada, estoy dando gracias a Dios porque no estábamos en ese momento mis hijos y yo aquí, porque si no volamos por los aires, pero muy afectada porque es mi casa y es fuego todo.
Los vecinos no se lo pueden creer, un estruendo, fuego, humo y todo reducido a escombros. ¿Y ahora qué sucede con quienes se han quedado sin casa? Lo más probable es que terminen tirando ese edificio, lo quieren demoler y lo vuelvan a levantar. Mientras tanto, ¿qué pueden hacer quienes se han quedado sin nada? El ayuntamiento valora la situación de cada uno para establecer las ayudas. Irene Carvajal, alcaldesa en funciones.
Vamos a plantear el realojo en este primer momento y por la urgencia a través de plazas hoteleras, pero nuestra idea es un realojo para quien lo necesite, esa solución habitacional más estable.
12 familias se han acercado ya para interesarse.
Y en lo referente a la economía, seguimos dando buenas noticias, son noticias positivas. El dato económico del día es el paro y la afiliación a la Seguridad Social en el mes de julio. En España hay 2.670.000 personas sin trabajo. Es la cifra más baja desde el año 2008. Estamos hablando de hace 15 años. Y además rozamos los 21 millones de cotizantes. Eso es importante porque cuantos más cotizantes haya a la Seguridad Social, el sistema de pensiones, por ejemplo, mejor resistirá. Claro, esto tiene un lado negativo y es que empezamos a comprobar ya el enfriamiento en el ritmo de la creación de empleo. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes. El mercado laboral empieza a frenar su crecimiento, aunque estemos en máximos de ocupados medios con casi 20,9 millones. Si nos fijamos en el dato de creación de empleo, 21.945 nuevos afiliados es el menor ritmo de creación de empleo desde el inicio del año y el cuarto peor dato mensual de la serie histórica. Comportamiento similar al del paro en mínimos del 2008, pero con un recorte de 10.968 personas. Es el tercer menor descenso en el desempleo en un mes como este de la última década. Hay que esperar a los datos de final de año para confirmar si esto es una tendencia, pero hay que ir con cautela. De los 1,4 millones de contratos firmados el mes pasado, el 40% fueron indefinidos, pero más del 61% de ellos a tiempo parcial o fijos discontinuos. Analistas de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, piden conocer datos exactos de estos últimos, de los fijos discontinuos, porque aunque se reflejen en la afiliación, no se tienen en cuenta a la hora de contabilizar el número de desempleados y no permiten tener datos efectivos del paro.
Y hoy estamos también muy pendientes de lo que ocurre en Níger, tras el golpe de estado de la semana pasada. Estamos a la espera de la evacuación de los 70 españoles que viven en aquel país. Hemos podido hablar con algunos de los misioneros que hay allí y ya nos han dicho que están bien, que su misión es seguir allí y que no piensan abandonar Níger. Francia sigue repartiendo a sus compatriotas y a Roma ha llegado un vuelo con 60 personas fletadas por el gobierno italiano. Mientras tanto, en el país se vive una situación de calma tensa, como cuentan a COPE las ONGs que trabajan sobre el terreno. Manuel Ángel Gómez.
La situación en Niamey, capital de Níger, es tranquila, a pesar del golpe de estado que dio un grupo de militares hace una semana, cuenta a COPE Gregor Robak Bert, director de Acción contra el Hambre en ese país africano. Asegura que han estado en modo hibernación durante unos días, sin salir de casa, a partir del momento en el que llegaron los primeros mensajes avisando del golpe. Ahora han vuelto a salir a la calle y por la mañana, cuando van a la oficina, tienen la sensación de que es un día normal. No hay más presencia de soldados ni de policías que en otras ocasiones. Dice Gregor que todo el mundo allí teme la posibilidad de una intervención militar extranjera de Francia o de países africanos y que esa sería la peor solución.
A eso de las 9 de la noche vamos a profundizar en lo que está sucediendo en Níger y vamos a escuchar testimonios que merecen mucho la pena. Y no diga Donald Trump, diga problemas, porque el expresidente de Estados Unidos está citado para comparecer como imputado por intentar revertir los resultados electorales de 2020. Hoy Trump ha utilizado sus redes sociales, de hecho ya solo se comunica por sus cosas, por la red esta social que se llama Truth Social o algo así. Bueno, pues hoy ha utilizado sus redes sociales para agradecer el apoyo de sus seguidores a los que promete recuperar la Casa Blanca en las elecciones de 2024. Eso será si le dejan, porque no sabemos si se va a poder presentar. Washington, Mame Sala.
Por primera vez en este país, un expresidente persigue la reelección con tres causas civiles en marcha y otras tres penales. La última nos lleva a Washington. Allí un gran jurado acusa a Donald Trump de querer interferir en las elecciones del 2020. El exmandatario enfrenta esta vez cuatro delitos más, tres de conspiración para defraudar a Estados Unidos, obstruir un acto oficial e ir en contra de los derechos de otros, y un cuarto de intento y obstrucción de un acto oficial. Trump podría enfrentar una condena de hasta 30 años de prisión por estos cargos. Y el fiscal al frente de la investigación, Jack Smith, ya ha anunciado que buscará un proceso rápido. Ha dicho para que nuestra evidencia pueda ser examinada en la corte y juzgada por un jurado de ciudadanos. El país se mueve en un terreno completamente desconocido porque nunca antes un exmandatario había atentado contra su posesión más valiosa, la democracia, representada en ese Capitolio que fue asaltado el 6 de enero del 2021.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
¿Puede un presidente Rubén irse de vacaciones donde le dé la gana? Por supuesto. ¿Puede elegir entre una residencia oficial o un destino privado? Naturalmente. Pero no hablamos de un primer ministro al uso ni de un destino inocuo. Sánchez lleva 5 años explicando que el uso, casi abuso, que ha hecho de los recursos públicos, la Mareta, las Marismillas, Quintos de Mora, el propio Falcon, se debía a que esas vacaciones oficiales garantizaban mejor su seguridad. Y el viaje elegido tampoco es inocente. Si hay una polémica que ha enturbiado su legislatura y ha tenido bastante competencia con la ley del solo sí es sí, ese es el giro de nuestra tradicional política respecto al Sáhara y el espionaje, misterioso espionaje del móvil de Sánchez y tres ministros, detrás del cual, aunque no hay confirmación oficial, podría estar Marruecos. Si no fuera porque la responsable del sistema Israel no ha querido desvelar el origen del pinchazo, probablemente hoy tendríamos seguro que lo del Sáhara y el vaciado del móvil del presidente estaban ligados. Por eso pensemos que la elección de Marrakech tiene su enjundia y que algún día la conoceremos. Y para terminar, me quedo con la frase de Rick en Casa Blanca cuando le dijo a Ingrid Bergman: de todos los destinos, de todos los tugurios que había en el mundo, has tenido que elegir este.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Carlos Ganga, me vienes a hablar de nuevo de Dembélé.
Sí, no salimos de ese caso. Eso sí, está llegando ya a su recta final el caso de Dembélé, porque anoche Xavi ya lo daba por perdido después del amistoso que ganaba el Barça 1-0 al Milán con gol de Ansu Fati. Reconocía Xavi que Dembélé ha pedido irse, que no pueden competir con la oferta del Paris Saint-Germain, y eso sí, asegura Xavi que está muy decepcionado con el francés. Esta noche, Rubén, si quieres trasnochar, tenemos mucho fútbol, porque mira, juega el Real Madrid a la 1:30 con contra la Juventus, sin bueno, los lesionados. Sí.
Lo puedo ver, termina el partidazo y lo veo.
Claro, vale. Sí, te esperas ahí un ratito y sí. Por lo menos el primer tiempo vale. Lo puedes ver. Sin Mendy, Rudiger, Ceballos ni Güler por lesión. Del caso Mbappé, por cierto, no hay mucha novedad hoy. A las 3 de la madrugada, Atlético Madrid, Real Sociedad. Y a las 5, ojito, tenemos Derbi sevillano, Betis, Sevilla, en México, casi nada.
¿Por qué se van tan lejos?
Bueno, la pasta es la pasta.
Ya. Oye, claro. ¿Eres consciente que dentro de una semana me estarás contando la previa de la primera jornada de Liga?
Sí, qué maravilla, ¿eh? Yo he hecho mucho de menos la Liga.
Ya, pero es que va a ser 11 de agosto y sí. Ya vamos a estar en plena Liga.
Maravilloso, para mí perfecto.
Bueno, pues nada, cada uno tiene sus cosas. Gracias, Carlos.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti... La radio sigue siendo un gran medio, el más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. ¿El primer paso para hacerlo? Ice Balls by Coopers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral, los fijos discontinuos. Que...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Lionel Scaloni fue el pregonero encargado de dar el pistoletazo de salida a las fiestas de María Pita en Coruña. ¿O no? Digo esto porque la alcaldesa de la ciudad se hizo un lío con su nombre y no es la única persona a la que le ha pasado. Para demostrarlo tengo a Jon Uriarte, que se equivoca hasta diciendo su nombre propio.
He visto Lucy ha entrado. Luego hablaremos de mí, de cómo me escaqueo yo cuando meto la pata. Pero Inés Rey es como se llama la alcaldesa coruñesa. Y el pregonero, Lionel Scaloni. O Lionel Scaloni.
Lionel Richie, no. Claro. Vamos a ver.
Pero es que aquí hay polémica. Porque ya sabes que en Argentina se dice Lionel y en Reino Unido y en Estados Unidos se dice Lionel. Y entonces pues también ha habido cachondeo con eso.
Ya, pero vamos a ver, ¿Scaloni de dónde es?
No, no es argentino, por eso digo que Lionel, pues era para hacer la gracia, para decirlo yo también mal. Pero el que más sonó fue el de Lionel Messi. Este es el momento en que la edil presenta a Scaloni desde el balcón del ayuntamiento.
De este pregón multitudinario con que a Coruña recibe a un dos seus símbolos, a un coruñés más, a un coruñés de Argentina como Lionel Messi. ¡Lionel Scaloni!
Lo mejor es Scaloni, que dice, tampoco me he quedado mal por eso, casi mejor que me llames Messi.
Sí, grande, no, la verdad es que hay nombres que... Lionel Messi.
Claro, 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 claro. Es que hay veces que se te va, se te va. Bueno, ojo que Scaloni salió de manera fenomenal del error de la alcaldesa y además con elegancia y estilo. Bueno, yo te vuelvo a lo que tú decías al principio. Yo soy muy despistado y en esto de recordar nombres no puedo decir gran cosa, porque tú ya sabes que yo me invento los nombres con mucha frecuencia.
Sí, en realidad hay mucha gente como tú que olvida con frecuencia los nombres. Incluso hay expertos como Mariano Rajoy.
Querido alcalde de Alicante, que así se llama.
Maravilloso, maravilloso.
Vamos a ver, ponlo en contexto. Está presentando un meeting y primero dice: querida Isabel Bonin, candidata a la alcaldía de Valencia. Da el nombre. Y luego dice: querido. Y no se acuerda del nombre y dice: alcalde de Alicante. Y sale muy bien, muy
exitoso. Y sale casi se llama. Bueno, yo utilizo el sistema genérico. A los chicos los llamo caballero. Hombre, caballero, hombre, artista, y a ellas, dama. No falla, porque la gente dice, uy, qué bien, me ha llamado caballero, me ha llamado dama.
Pero cuando nos conocimos, me llamabas caballero, ahora entiendo por qué.
Ahora entiendes. Bueno, no te llamé dama. Oye.
Hombre, es que eso sería...
raro. Bueno, Rajoy es un ejemplo de político que olvida el nombre, pero se ve que es habitual en ese gremio, ¿eh?
Sobre todo, como dices, entre líderes políticos, porque Pedro Sánchez también ha tenido su momento... He olvidado tu nombre.
Presenta a este amigo a nuestros hombres.
Yolanda, como Irene, como Ione, como Alberto y como todos y cada uno de los ministros y ministras del gobierno de España.
Todo hombre. O mujer.
O mujer.
Liberado.
O liberada.
O liberada.
De acuerdo.
Gracias, hermana.
O hermana.
O hermana. ¿Por dónde iba?
Y por cierto, el señor también Subirats, el ministro de Universidades también. Lo importante es que he tenido reflejos y lo he dicho.
También hay que decir que el señor Subirats tampoco es que mucha gente sepa que existía. O sea, que tampoco...
Sí.
Hay cosas que se entienden. Bueno, en este caso no solo olvida el nombre, olvida que está ahí el pobre ministro, es lo que se llama el pack entero. Bueno, siguiendo con el despiste de la alcaldesa de A Coruña, que confundió a Lionel Scaloni con Lionel Messi...
Tenemos el inolvidable e impagable momento de José Blanco hablando de un jugador de baloncesto... al que bautizó de una manera muy especial.
Al que hoy le hemos concedido la nacionalidad, quiero acabar con una frase que él ha pronunciado. Decía Ikea...
Bienvenido a la República Independiente de tu casa.
Claro, ahora la gente dirá, ¿y qué quería decir?
Quería decir Ibaka.
Ibaka.
Porque al que estaba nacionalizando era a Serge Ibaka. Claro... Pero si vas a nacionalizar a alguien para la selección de baloncesto,
claro,
pues una empresa entera.
Pero mira,
para
si,
decir.
Si es de Ibaka, ternera, no sé, algo relacionado con, pero que suene.
Voy a hacer Ikea, como que no lo he escuchado, ¿vale?
Ya ha sido malo, ha sido malo. Sí, sigo. Bueno, total, que lo cierto es que los políticos tienen algún tipo de despiste con el tema de las figuras del deporte.
Porque la ministra y portavoz socialista Isabel Celá también se lió con el nombre del legendario entrenador, seleccionador nacional, campeón del mundo, o sea que había que conocerle,
sí.
Metido a candidato.
La persona de la que estamos hablando, es decir, Pepu Hernández, ¿no? Pepu se llama, ¿no? Pepu Hernández. José Hernández, Pepu Hernández. No sabía si acababa en U o en O, pero Pepu Hernández, ¿eh?
Y tal cual.
Pepo,
no sabía
Pepo.
Si era Pepu o Pepo. Vamos a ver, ¿qué es candidato? ¿Qué es candidato?
¿Y tuyo?
Prepáratelo. ¿Y tuyo? Prepáratelo antes. Bueno, en fin, algo que rizó el rizo en este año de eternas campañas, por cierto, de este 2023, no hay que ir muy lejos, de campañas electorales en la que no sabían dónde estaban ni a quién presentar, tenemos uno que vas a contar tú.
Sí, fue el día que presentaron a Feijóo y él tuvo que hacer una pequeña aclaración.
Lo único que nos hemos equivocado es que yo no soy Jorge Azcón.
Pues ahora voy a Huesca, luego estaré en Aragón y sobre todo muy pendiente de lo que ocurra en Cataluña. Pues ahora voy a Huesca, luego estaré en Aragón.
A ver, a Feijóo le presentan como un señor que él no es.
Vamos por partes, también le presentan en su meeting como un señor que no es.
Que no es, y dice, para empezar, yo no soy ese. Y luego...
De todas
luego...
formas, con lo de Feijóo, que Feijóo esté agradecido al speaker,
¿sí?
Porque nos dijo, y ahora el gafas.
Sí, bueno, también podría haberlo dicho perfectamente. Y luego, claro, Sánchez, que ha tenido un momento maravilloso, porque de Huesca se va a Aragón, que es una cosa muy interesante, porque no sabemos exactamente cuál es el recorrido.
Bueno, eso quiere decir que iba a estar en Zaragoza y en Teruel también.
Claro, ya, pero bueno, se le fue. Bueno, en fin, lo dicho, lo de la alcaldesa de A Coruña confundiendo a Leo Messi con Leo Scaloni, pues tampoco es tan raro.
Es que hay alcaldes que para nombrarlos hay que prepararse a fondo, y si no, que se lo pregunten a Agustín Bravo.
Vamos a empezar por el alcalde de Campisábalos, que se llama, son cuatro nombres juntos, Pedro José María de Pablo. ¿Qué tal?
No son cuatro nombres, mire, no. Son dos nada más, Pedro y José ah. María. El otro, el de Pablo, es el primer apellido.
¿María de Pablo es apellido?
No. Vamos al Pedro y José María, son dos nombres.
Ah, vale.
A mí me pusieron... Vale. Me pusieron...
Bueno, José María es nombre compuesto, son tres nombres, entonces. Vale, perfecto. No, pues ahora sí.
Yo todavía no sé cómo se llamaba el señor.
Bueno, es que hay gente que tiene muchos nombres que se utilizan como nombres propios en su apellido, como por ejemplo nuestro compañero técnico de exteriores, Luis Eduardo Mateos Isidro.
Sí, señor. Fíjate, Luis Mateo, es verdad.
Luis Mateo Eduardo.
Eduardo.
Mateos e Isidro.
Mateos Isidro. Y que no haya sido este infante o algo con ese nombre tan largo que tiene. Que bueno. Podría haber sido perfectamente una familia noble.
Sí.
Pero fíjate, perfectamente. Mi padre era Luis Juan Ignacio.
Ah, también, pues mira, Luis Juan Ignacio también, de Luis Juan Ignacio de Vizcaya.
Sí, te suena, muy rotundo. ¿Tú, Rubén Asecas?
No.
Ay, ¿qué? ¿Cuál es el otro?
Te lo digo mañana, ¿vale?
¡Vale! ¡Qué nervios!
Venga, cierra la puerta y si quieres investiga, haz unas llamadas.
Voy a hacer unas llamadas.
Cierra por fuera. Y ahora Paloma Serrano nos trae un mensaje de Legalitas.
¿Eres emprendedor? ¿Quieres montar tu propia empresa, pero las gestiones burocráticas te superan? No te preocupes, con Legalitas crear tu empresa nunca ha sido tan fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Y ahora 2 meses gratis de su servicio global de asesoramiento legal y gestoría para cuando ya tengas en marcha tu negocio. Infórmate en el 900 100 662. Legalitas Negocios, que nada te pare.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
zooplus.es.
La actualidad no para, ni los de la tarde tampoco paramos. Estamos aquí para informarte y para entretenerte. Este verano, y a partir del 1 de septiembre, con la nueva temporada.
Este verano, en la tarde, seguimos contándote grandes historias.
De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, te acompaña estés donde estés.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la actualidad del día nos deja varias claves que tienes que conocer. Primera, Cataluña ha declarado el estado de emergencia extrema por la sequía. Afecta a 24 municipios y a un total de 26.000 vecinos, la mayoría de Girona. El plan garantizará el agua a toda esa zona. La comunidad también cerrará a partir de medianoche los accesos a 3 parques nacionales por el riesgo de incendios hasta el fin de semana. Segunda clave, polémica por el permiso a la presa de Tarra Alicia Sáez de la Cuesta. El gobierno vasco ha permitido que pueda salir al médico sin custodia policial. Desde el Ejecutivo dicen que este tipo de permisos no son privilegios y se conceden cuando se cumplen los requisitos establecidos. Alicia Sáez de la Cuesta está condenada a 34 años de prisión por asesinar a un guardia civil e intentar matar a Manuel Fraga. Tercera clave, Dani Alves no va a recurrir su procesamiento por una presunta violación para que el juicio se celebre cuanto antes. El futbolista brasileño se encuentra en prisión desde principios de año. Está acusado de abusar de una joven en una discoteca de Barcelona. Alves ha comparecido durante un cuarto de hora ante la juez, donde ha vuelto a negar la versión de la víctima. Y la clave económica del día nos la trae Carmen Broncano, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Se confirma la ralentización del mercado de trabajo en julio. Ha sido el peor mes de la última década. Aquí es cuando solemos ver más creación de puestos de trabajo por la llegada de la temporada turística y, sin embargo, los datos no han sido tan buenos como se esperaban. Aún así, julio ha cerrado con cifras récord. Hay casi 11.000 desempleados menos. El total se queda en 2.677.000. Esta es la cifra más baja desde 2008 y, además, el número de ocupados ha subido en casi 22.000 personas, con récord de afiliados 20.891.000. Donde más empleos se han creado ha sido en los servicios y en la industria.
Gracias, Carmen. A las 9 en clase de economía vamos a hablar de la subida del precio del aceite de oliva en los últimos meses.
Este verano, relax, tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos en el verano más cálido de la historia. Esto lo ha confirmado la Organización Meteorológica Mundial, pero vamos, lo estás viendo tú cada día porque es lo que estamos sufriendo. Este verano estamos teniendo las temperaturas altísimas. Rondan en algunos puntos los 45, 48 grados. Y precisamente todo esto está contribuyendo a la ola de incendios que estamos viviendo en el Mediterráneo. Pero ahora quiero lanzarte una reflexión. ¿Te has preguntado cuánto calor puede soportar un cuerpo humano? ¿Y cómo reaccionamos a las temperaturas extremas? Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues cuidado que te vas a sorprender, ¿no? La temperatura crítica que nuestro cuerpo, digamos que ya no tolera, sino que es con la que empieza a sufrir, está entre los 40 y los 50 grados. Eso es así, ¿no? Más o menos, Jorge.
Sí, bueno, la ciencia todavía tiene algunos enigmas al respecto, pero sí es verdad que conoce una zona de confort, una zona de neutralidad térmica en la que el organismo funciona, digamos, de manera más neutral. Por debajo de los 18 grados, por encima de los 30 y algún grado, se empiezan a producirse en nuestro organismo respuestas para adaptarnos a esa temperatura. Cuando son las temperaturas bajas, todas las conocemos, ¿no? Pues empezamos a tiritar, empezamos a generar una respuesta para producir calor en el organismo y mantenernos en esos 35, 36 y medio grados, que sería la temperatura interna adecuada. Cuando la temperatura es superior de esos 35 grados en el ambiente para arriba, pues empezamos a producir otras respuestas, como puede ser una circulación periférica mayor, el sudor, que funcionan para mantener el equilibrio térmico. Pero sí es verdad que el aumento de las temperaturas por encima de los 40 grados, y algunos recientes estudios lo están demostrando, ya empiezan a generar algunas modificaciones, incluso según un estudio muy reciente, podrían ser incluso metabólicas, que nos ponen frente a un estrés térmico, es decir, uh-huh. ante una reacción excesiva del cuerpo para protegerse de las altas temperaturas que puede desbalancear el equilibrio y producir pues daños, sobre todo a las personas más vulnerables, ¿no? Las personas más mayores, las personas con problemas cardiovasculares, a las personas diabéticas, etcétera.
Pues mira, vamos a centrarnos precisamente en uno de esos estudios de los que hablabas. Se trata de una investigación de la Universidad de Roehampton en Londres y tiene como objetivo ver cómo aumenta el metabolismo humano cuando está expuesto a estas altas temperaturas. Y la verdad es que hay diferencias en función de cada persona. Huxley, que es el investigador principal, está tratando de entender por qué pasa esto. Porque resulta que cuando aumenta la tasa metabólica, el cuerpo produce más calor. Y eso tiene sentido cuando en el exterior hace frío. Pero ¿qué pasa con el calor extremo? ¿Cuál es la respuesta del cuerpo? Bueno, vamos a intentar buscar en la opinión del experto. Víctor Muñoz Martín es el responsable del punto de atención continuada del área de salud de Valladolid. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Y qué significa que el cuerpo aumente su tasa metabólica?
A ver, yo creo que hay que diferenciar dos conceptos, porque estamos muy acostumbrados a cuando ocurre algo, sucede otro algo. Una cosa es cómo se estudian cierto tipo de cuestiones, como es en este caso cómo afecta la temperatura en el metabolismo, en este caso de una célula o de un cuerpo, y otra cosa es lo que nosotros vemos. A veces, pues obviamente, los resultados pues no concuerdan con la lógica normal. En este caso, en todo ser vivo, sobre todo mamíferos de sangre caliente, cuando aumenta la temperatura siempre se producen una serie de respuestas. En nuestro caso, el mejor ejemplo es la fiebre. Nosotros cuando tenemos fiebre es la consecuencia de un aumento de metabolismo de algunas de nuestras células, en este caso de casi todas las células de nuestro cuerpo. Pero según tu pregunta, ¿qué ocurre cuando aumenta la temperatura de fuera? Nosotros no estamos con un metabolismo basal, pero ¿qué ocurre cuando en el exterior hay una temperatura de unos 40 grados que podemos tener en cualquier punto de España en la época de verano? ¿Qué es lo que sucede? Que por una cuestión física, nuestro cuerpo aumenta la temperatura. No es algo que lo está produciendo él. No es una respuesta a un aumento de nuestro metabolismo. Simplemente aumenta la temperatura. Nosotros no nos encontramos mal cuando empieza a aumentar la temperatura porque aumente la temperatura de fuera. Pero nuestro cuerpo empieza a tener una temperatura pues superior a la basal, que puede ser 36, 36,5, 37 grados incluso. Y eso produce unas respuestas. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Sobre todo en este estudio, lo que ha demostrado es que cuando en el ambiente aumenta la temperatura, hay muchas reacciones químicas que aumentan también la velocidad. Esto se ve no solamente en los organismos vivos, se ve también en otras reacciones químicas que suceden en la naturaleza. Lo que pasa es que tenemos que diferenciar que hay veces que es consecuencia de algo y otras veces es causa de otro algo. En este caso, por lo que estamos hablando, nuestro cuerpo produce una respuesta a ese aumento de temperatura aumentando el metabolismo. Y esa respuesta de aumento de metabolismo es lo que a lo largo de los minutos y de las horas pues va produciendo una serie de síntomas y signos que nosotros pues podemos identificar.
Claro. Este estudio, Víctor, es un estudio todavía limitado, muy pocos sí. Participantes, además en condiciones que claro, no son luego las reales, ¿no? No es lo mismo probar a una persona en la calle con 30 grados de humedad y vestido que desnudo en un laboratorio, ¿no? Las diferencias son, uh-huh. son considerables. Pero sí es verdad que a lo mejor nos da pistas, no sé qué opinas, sobre si realmente enfrentarnos permanentemente durante muchos días, en veranos cada vez más prolongados, a temperaturas superiores a 40 grados, sí que puede generar a medio o largo plazo un problema en nuestra salud. Es decir, si realmente a lo mejor a medio plazo, ya no estamos hablando de un golpe de calor urgente, repentino,
claro,
sino que puede generar daños en nuestra salud la permanente exposición al calor.
Por supuesto. A ver, nosotros también tenemos que tener en cuenta de dónde venimos. No venimos de años y miles de años de evolución de tener 40 grados. Ahora mismo la temperatura que nosotros estamos viendo no es lo que nuestros ancestros, no es a lo que nuestros ancestros estaban acostumbrados. Entonces, como tú dices, ¿qué consecuencias puede tener la exposición continua al calor extremo? Esto muchas veces pues no se puede estudiar en vivo, en persona. Se puede ir a ciertos países donde siempre están a una temperatura muy alta y ver qué diferencias hay o qué respuestas tiene su organismo con respecto a otros puntos. Pero, por ejemplo, hablando un ejemplo que todos conocemos de la vida cotidiana, la tensión. La tensión arterial es muy volátil, a lo largo del día se modifica constantemente. ¿Y qué ocurre cuando nos exponemos permanentemente al calor? Que ya sabéis que esto no es 2 y 2 son 4, pero por regla general nuestra tensión baja por la vasodilatación que sucede en las arterias. Eso a largo plazo pues puede suceder que haya momentos del día en las que tengamos una respuesta hipotensora en ciertos momentos, como puede ser el levantarnos, el tumbarnos, y eso pues dependiendo de las enfermedades o comorbilidades que tenga cada persona, pues puede producir una serie de consecuencias u otras. ¿Qué efectos pormenorizados y descritos puede haber? Pues ahí está pues la ciencia y los estudios que se están sacando.
¿Y a partir de qué temperatura estamos en riesgo? O sea, ¿cuál es la temperatura en la que hay que ya tener cuidado y ser consciente de que podemos empezar a sufrir problemas en nuestro organismo?
Pues como toda pregunta, como toda respuesta en medicina en este caso, es depende, la respuesta es depende. No es lo mismo un niño de 6 años que un adulto de 30 años que un anciano de 70, y dependiendo de las comorbilidades que tenga y enfermedades. Generalmente, pues a partir de los 30 grados, de los 25, depende del estudio, hay unas respuestas u otras, o hay un riesgo X percibido diferente. Pero yo, las recomendaciones que yo le doy a mis pacientes es la siguiente. Cuando empieza el calor, cuando empieza a haber más de 25 grados en el exterior o empieza a hacer bastante sol, cuidado, pero a todo el mundo, pero sobre todo a los pacientes o a las personas más vulnerables. En este caso, pues los ancianos o los menores con ciertas enfermedades.
Yo creo que está claro que, viendo la evolución de las temperaturas en los últimos años, pues tenemos veranos cada vez más largos, más prolongados, mayores picos de calor, mayores episodios de olas de calor, mayores momentos en los que se superan los récords de temperatura, y que evidentemente, por mucho que ahora nos pusiésemos a arreglar el problema, va a tardar tiempo en esto compensarse. Me imagino, Víctor, que a partir de aquí las políticas de sanidad pública tendrán que empezar a pensar seriamente en la mitigación del problema, quiere decir que al final, ya que no podemos combatir rápidamente el aumento de las temperaturas, quizá haya que integrar políticas muy serias de, bueno, que las personas más vulnerables tengan sitios frescos para vivir, que la hidratación sea casi una educación, una asignatura en la educación de las escuelas. Combatir el calor tiene que convertirse en una estrategia sanitaria a partir de ahora, ¿no?
Efectivamente, una vez más, pues la prevención yo creo que debe ser nuestra mejor arma, y porque cada vez va a tener más consecuencias, sobre todo, como tú dices, las consecuencias urgentes o emergentes, como puede ser un golpe de calor, o las consecuencias que puede tener a largo plazo la exposición continua al calor. Y efectivamente necesitamos políticas sanitarias de prevención para intentar pues mitigar ciertas consecuencias, como puede ser un paciente pues que tiene un golpe de calor y nos lo encontramos inconsciente en la calle o lo recibimos en los servicios de urgencias, tanto de atención primaria como de hospital. Pues que ya cada vez estamos viendo más pacientes, ya no solamente mayores y niños, sino de cualquier edad, pues sufriendo este tipo de consecuencias.
Pues Víctor, coordinador de PAC de Urbano de Valladolid, muchísimas gracias por todos los consejos que nos has dado, y básicamente, al final, todo es sentido común, ¿eh? O sea, si hay 45 grados en la calle, no salgas a ponerte a hacer una actividad deportiva, no te expongas al sol durante horas, o sea, tampoco es tan difícil, ¿no?
Bueno, no es difícil, pero hay que recomendarlo, porque al final el sentido común es el menos común de los sentidos a veces. Pero sí, las recomendaciones generales de evitar las horas de mayor calor, las de siempre llevar una botella de agua, cuidado con nuestros ancianos y niños pequeños, y tener cuidado y sentido común, como tú dices.
Pues muchísimas gracias, Víctor. Gracias por atendernos. Te voy a contar algo bastante curioso. Un grupo de investigadores de la Universidad de Carolina del Norte han conseguido mejorar unos álamos usando una técnica que modifica los genes. Se llama CRISPR. Gracias a esta alteración genética han conseguido mejorar sus propiedades, como por ejemplo para la obtención de una mejor madera. María Jesús Martínez Fernández es investigadora en el Centro de Investigación Margarita Salas.
La lignina es muy importante para que las plantas puedan crecer y que puedan utilizar para crecer las sales minerales y el agua, ¿vale? El tronco es lignina. ¿Qué es lo que hace la lignina? Proteger a la planta de que se pueda contaminar por cualquier patógeno. Pero no solamente está en el tronco, está en los vasos, en las paredes de los vasos. Y los vasos conducen las sales minerales y el agua y la planta puede crecer. Entonces da sostenibilidad a la planta para que sea rígida.
¿Y qué se consigue con esto? Pues que los árboles tengan menores niveles de lignina, que es la sustancia que hay que eliminar a la hora de hacer papel o incluso de hacer pañales. Por lo tanto, al tener menos lignina, los procesos de elaboración son más sostenibles y más eficientes.
Porque para hacer pasta de papel no se utiliza la lignina, se utilizan los otros componentes que tienen las paredes vegetales, que son la celulosa y la hemicelulosa. En el primer paso de la producción de pasta de papel, lo que hacen es eliminar la lignina con reactivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa al haber menos lignina? Que utilizaríamos menos reactivos para obtener la celulosa y de ahí hacer la pasta de papel.
Estas alteraciones se pueden aplicar a cualquier tipo de plantas y el objetivo final es conseguir la materia prima para que se adapte mejor a los fines que queremos obtener de ellas.
Hay que modificarla porque para utilizar la celulosa que tienen las plantas hay que eliminarla y si se reduce su contenido o su calidad se pueden utilizar menos reactivos, pero hay que llegar a un ten con ten porque una planta que no tenga lignina no puede crecer, no puede mantenerse en pie.
¿Qué es lo que han conseguido estos investigadores al manipular genéticamente a estos árboles? Pues de entrada, un bosque mucho más sostenible. ¿Qué permite esta técnica con esta alteración de los árboles? ¿Qué es lo que conseguimos con ello, Jorge?
Bueno, básicamente lo que se pretende es generar grandes cantidades de árboles en bosques reales, naturales, no están hechos en un laboratorio, pero que sean más sostenibles. Uno de los principales problemas que tiene la extracción de madera y la creación, por ejemplo, de pulpa para papel es que se contienen algunas fibras que son contaminantes, por ejemplo la lignina. Si pudiésemos generar árboles que nacen igual de frondosos y de sanos y de necesarios para el medio ambiente, pero sin estos contenidos, que son los más difíciles luego de procesar, tendríamos una extracción de madera y una industria maderera y papelera mucho más sostenible, mucho más ecológica. Y esto es posible si conseguimos modificar apenas unos pocos genes. No hace falta modificar genéticamente el árbol entero. De manera que hay muchas especies de árboles que, previamente plantadas con semillas que han sido manipuladas con técnicas CRISPR de edición genética, podrían generar bosques en el futuro que no contaminasen tanto cuando son talados, extraídos para generar pulpa y para producir papel.
Entiéndeme, a simple vista suena bien. O sea, porque al final lo que hacemos es una modificación en unos pocos genes y vamos a conseguir pues más árboles o más... Pero todo esto, siempre que hablamos de alterar y de las modificaciones genéticas, a mí se me pone una luz roja. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque podemos... Hay unos límites. Estamos hablando de árboles, pero claro...
Sí, es verdad que la manipulación genética tiene que estar muy controlada siempre, en todos los casos. Se habla de árboles, de animales, ya no te digo cuando hablemos de seres humanos. Sí es verdad que esta técnica, la técnica CRISPR, el famoso cortapega genético, es una técnica que no modifica la línea germinal de ninguna especie, es decir, que solamente sirve para modificar la actividad de ese individuo en concreto. En este caso, del plantón de ese árbol. No va a modificar a su descendencia. Que está muy controlada, que está muy conocida y que ya se está utilizando incluso en seres humanos para curar enfermedades. Es una técnica que consiste simplemente en borrar algunas de las pequeñas letritas que componen el ADN, en este caso del árbol, y sustituirlo por otros. Y es algo que hace la naturaleza. Hay animales o seres vivos, como algunas bacterias, que ellas mismas modifican el ADN de los virus que las atacan para defenderse. En este caso, CRISPR es una técnica muy consolidada y muy segura. Sí es verdad que siempre hay que tener los protocolos de actuación necesarios para evitar, por ejemplo, que haya cruces de especies o para que exista un monopolio del uso de esa tecnología en una sola empresa plantadora de árboles, por ejemplo, que podría generar injusticias sociales. Pero la técnica en sí no es como una modificación en embriones o una línea germinal de una especie, es simplemente una modificación genética muy segura y muy contrastada, que en este caso creo que podrá ser más buena noticia que mala.
Pues aclarado queda. Vamos a cambiar de asunto. ¿Alguna vez has oído hablar de las tormentas caníbales? Estos días han producido varias llamaradas que los científicos han denominado caníbal. Y la cosa es que se prevé que haya más. Una se produjo el domingo y provocó apagones de radio. Y la del martes pasado, provocó auroras boreales. Así, a simple vista, parece una explosión en la superficie del Sol que provoca un haz de luz. Se trata de un plasma que viaja con los vientos solares a una velocidad de 800 kilómetros por segundo. Ojo, porque según la NASA, esto tiene la energía suficiente para abastecer a Estados Unidos durante 1 millón de años. No está nada mal. Estas tormentas no son dañinas para los seres humanos y lo máximo que puede provocar son apagones o el colapso de Internet. ¿Qué son esas tormentas caníbales, Jorge?
Pues no son otra cosa que el efecto de la actividad convencional del Sol. Lo que pasa es que nos asusta mucho, evidentemente, porque el Sol es un horno de grandísima energía que cuando se enfada, pues claro, produce unas consecuencias de este tamaño, ¿no? El Sol es un astro que tiene un ciclo de vida que depende de cómo se relaciona su campo magnético con la atmósfera de la propia estrella. Es un ciclo de vida que dura unos 11 años. 11 años de mucha actividad, 11 años de menos actividad y así sucesivamente. Cuando se encuentra en una fase de alta actividad, como se encuentra ahora, se producen grandes eyecciones de energía. Se llaman técnicamente eyecciones de masa coronal, como grandes expulsiones, como un volcán brutal que entra en erupción. Y esas eyecciones generan grandes cargas ionizadas que cubren todo el sistema solar y, por supuesto, llegan a la Tierra. Cuando llegan a la Tierra impactan con nuestro escudo magnético, afortunadamente eso nos protege porque si no, no podría existir la vida en la Tierra, pero sí que entran en relación con otras partículas de nuestra atmósfera y se pueden producir algunos efectos. El más visible de todos son las auroras boreales. Las auroras boreales no son otra cosa que la relación de las partículas ionizadas del Sol, del viento solar, con nuestro campo magnético. Pero cuando son muy grandes, muy fortotas como las que estamos posiblemente viendo ahora y que vamos a ver en los próximos meses, pueden llegar a producir interferencias en las emisiones de radio o algún tipo de disrupción en las redes eléctricas y por lo tanto puede producir algún daño en la tecnología humana.
¿Y por qué se están produciendo ahora?
Se producen por dos motivos. Uno, porque hemos entrado en el ciclo de máxima actividad del Sol. Y segundo, porque nos encontramos en un momento en el que la relación entre la Tierra, de la órbita de la Tierra y el Sol, hace pues más probable que caiga alguna de estas eyecciones, estos vientos solares en nuestro entorno, en la atmósfera. Pero se han producido siempre. Se sabe que se han producido a lo largo de toda la historia geológica del planeta. Y solo tenemos constancia de ellas, curiosamente, desde que tenemos método de observación y desde que tenemos, por ejemplo, telegrafía con hilos o tenemos emisiones de radio y hemos notado precisamente en las interrupciones de esas comunicaciones el efecto de Sol. Antes ocurrían, pero el ser humano no se daba ni cuenta.
Decías que tiene consecuencias para la tecnología humana, las emisiones de radio, también la electricidad, pero para la salud directamente no hay ningún problema.
No, en principio conocemos que estamos muy bien protegidos por nuestro campo magnético. El campo magnético terrestre evita que estas radiaciones, igual que las radiaciones cósmicas, penetren con suficiente energía como para afectarnos. Es verdad que algunos científicos están empezando a estudiar si estas relaciones del Sol y sus eyecciones de masa o sus eyecciones de viento solar pueden afectar al clima. Volvemos a hablar del calor. Sí. Si algunas olas de calor pueden agravarse precisamente por la relación con el Sol y por lo tanto afectaría a nuestra salud. Pero desde luego, directamente, el viento solar no nos afecta a nosotros, nos protege nuestro campo magnético.
Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE, como siempre, muchísimas gracias.
Ha sido un placer, como siempre.
Un abrazo. Buenas tardes. Y a esta hora llega Julio César Herrero para propinar un...
¡zas en toda la boca!
Hola, Julio.
¿Qué pasa, Corralillo?
¿A quién le das hoy?
A la lidérrima de Sumar, Yolanda Díaz, que nada más perder las elecciones se ha puesto a trabajar para ganar el gobierno. Le dicen los socialistas que se relaje, que las negociaciones las llevan ellos, pero ella es muy de ensanchar, ¿eh? Ya tú sabes. Bueno, tanto que ha dicho esto esta mañana en Televisión Española.
Desde Sumar nos gustaría que, teniendo en cuenta que nuestro país es un país diverso, que es plural, que es un país de países...
Perdona, ¿qué has dicho?
Desde Sumar nos gustaría que, teniendo en cuenta que nuestro país es un país diverso, que es plural, que es un país de países...
En un país multicolor...
Vamos a ver, Yoli. ¿Tú sabes el pollo que has montado en Naciones Unidas? Allí pensaba que había 194 países. Y vas tú hoy, en pleno agosto, que allí también están de vacaciones, y les dices que no.
Y te han llamado a ti, ¿no?
Sí, para contármelo. Por eso lo estoy cascando yo aquí ahora. Que España es como una matrioska, ¿eh? Que es un país de países. Vas sacando uno y yo... Pues muy bien. Pero es que no les dices cuántos países tenemos dentro. Pues muy mal, ¿eh? Yoli, el orador le preguntó a Sánchez qué es una nación y suspendió. Abascal te preguntó en el debate qué es una mujer, precisamente a ti, la referente del feminismo. Uy, pues tampoco respondiste. ¿Tú sabes lo que es un país?
Un vaso es un vaso y un plato es un plato.
Y punto pelota, ya está, Yoli. Dice el diccionario de la Real Academia Española... que un país es un territorio constituido en estado soberano. ¿Cuántos estados soberanos hay en España? ¿Y si te coges tú también unos días de vacaciones como el otro y los dedicas a leer un poco, qué sé yo, la Constitución, por ejemplo? Así que, por afirmar que España es un país de países... La líder de Sumar y vicepresidenta de las funciones del gobierno de un país de países, Yolanda Díaz, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
¿Te has buscado seudónimo?
Estoy en ello, pero es que no me cuadra ninguno.
Bueno, a ver si mañana lo tenemos. Lo digo por tu bien.
Muchas gracias.
Vale, Salam. Para cuando lleguen las demandas. ¡Hala! ¡Adiós!
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira a tu alrededor, rodeado de un mundo hecho de cuadros. Fíjate, lo natural es circular, lo cuadrado tiene límites, lo esférico no. Vive una vida que merezca la pena vivir. Con Ice Balls, el hielo esférico de Coopers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Síguenos en Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica.
Samsung,
LG,
JBL,
Asus,
Canon,
Motorola,
Oppo.
El televisor que quieres.
El móvil que te gusta.
El portátil que necesitas.
Nuevo Electro 3. 15% en las mejores marcas de electrónica.
Solo hasta el miércoles 2 en tienda web y app del Corte Inglés.
Le digo nunca más. No, no. Al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.